Vamos al contacto con Pedro Saborido para nuestro momento, es su momento, pero para charlar un poco de identidades. Nosotros lo escuchamos y lo divertimos.
Nuestro momento para escucharlo.
¿Cómo andás, Pedro? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Llegando al fin de semana.
Habíamos hablado de Luis Miguel y los dobles.
Sí, recuerdo, la última vez hablamos de esa situación tan particular.
Con la identidad, ¿no? ¿En qué momento uno... aprovechando la fuerza de la identidad de otro, se cuelga de alguna manera?
Claro, al estilo Moria.
Se cuelga y se cuelga, entonces aparecen esas, en el caso de los de las mercancías, esas segundas marcas que tienen nombres parecidos a las originales. Es como si pusieran algo que se llama Mike, una zapatilla que se llama Mike.
Claro. ¿No?
O las zapatillas Adalid, ¿no? Y entonces sí. Buscan parecerse, no sabemos si buscan engañar o simplemente ayudar a esa persona a estar cerca de algo parecido a un objeto de deseo, y la otra persona incluso engañarse, recuerdo... engañarse a sí mismo, ¿no? Bueno, uh-huh. No tiene tres tiras, tiene dos o tiene cuatro, pero más de lejos o algo me acerca a esa sensación, ¿no? Uh-huh. Supongo que debe pasar también con los vinos, ¿no? Debe haber marcas de vinos, sí, que tratan de parecerse a otras marcas. Digo eso porque estamos hablando de mendocinos, ¿no? Entonces, claro, ese lenguaje del original y la copia que se quiere aprovechar, que se quiere colgar, incluso llega a la política. Hace poco Milei se quejaba y decía que Patricia Bullrich era como una segunda marca, ¿no?
Sí.
O sea, como una especie, diciendo me está imitando, es decir, ¿por qué? Porque como está funcionando el discurso, se cuelga de lo que digo yo, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, una advertencia interesante, Pedro, es que no sé si en la política y si Milei con Bullrich lo harán, pero con las lácteas pasa que las segundas marcas son de los mismos dueños de las primeras.
Claro.
Es decir, cuidado que piensan lo mismo.
Claro, exactamente. Es más, no sé si uno, si es la misma calidad, quizás. Uh-huh, donde sí. Una es más, la que es más cara, el que paga es el que paga la más cara, el otro paga un poco, pero bueno, de alguna manera hay que venderle a los dos. Uh-huh. Sí, es decir, en determinado momento uno dice, ¿qué es un Volkswagen? Y puede ser un Volkswagen, Passat, que está casi cercano al Audi,
sí,
o un Volkswagen Gol,
claro,
¿no? No con F, que es el como para... Vos vas a tener un Volkswagen, ahora vamos a ver hasta dónde te da el bolsillo.
Claro.
No, y también los vinos, y también hay una carga, y muchas veces, mira, hablando de la industria vitivinícola, alguna vez me explicaron, estábamos laburando con Capusotto, y dice, che, habría que hacer una campaña para que el vino de mesa vuelva, uh-huh, para la sangría, para el clericó, para tomar en
sí,
verano.
La campaña del vino argentino de la Coviara, a eso te referís.
No sé, hace muchos años, sí, pues. Donde nos explicaron que se habían pasado de rosca con la parte valorativa del vino.
¿En qué sentido?
Es como diciendo, che, la gente, si ve un vino barato, ya piensa que es malo. Y hay unos vinos baratos.
Sí, sí. Claro.
Sí, acá también
consistía en eso.
Sí.
Una persona prefería llevar dos cervezas a un cumpleaños,
sí,
que caer con un vino que equivalía al valor de las dos cervezas. Uh-huh,
uh-huh. Acá también, ¿entiendes? En alguna época también... Se dijo, hay que dejar de insistir tanto con ciertos rituales alrededor del consumo del vino porque alejan al consumidor.
Pero claro,
¿no?
Te alejan. Dice, bueno, yo no me siento capaz de eso. Ya empieza un deporte extremo, hay que saber saborearlo, hay que a ver si tiene gusto. Aparte que el gusto del vino se define a partir de otros gustos. Viste, bueno, es afrutado, es aframbuesado. Tiene un dejo de madera.
Claro.
Siento el roble añejo en mi paladar.
Siento un ropero y el pupitre de un
claro,
colegio.
Claro, te iba a decir, ¿cuándo vamos a chupar un árbol y vamos a decir, tiene un dejo a Malbec? Al revés,
exactamente.
Digamos.
El sabor a chocolatado, ¿no? Entonces, claro, la persona se siente afuera.
Claro, totalmente.
Además, primero hay que oler, después hay que sostener en la boca sin tragar, y después tenés que escupir.
Claro, no. Yo me lo quiero tomar el vino. ¿Dónde escupo? Y es un asco, aparte. Entonces, claro, todos esos rituales, sí, es verdad, es como lo mismo que el vino. Che, no nos pasemos de rosca, porque después hay un montón de gente que parece que quiere tomar un vino. Y hay un buen vino, que es un buen vino de mesa, y no lo compra porque... Es más, o no lo lleva porque uno... Fíjate esto, si vas a regalar un vino, no sé qué le pasa a los mendocinos. Sí. La gente mira el precio del vino también. Yo no puedo caer. Si el tipo salgo con un vino de 750 pesos, me siento mal.
Sí.
Entonces uno va a calcular. Entonces uno no sabe los rituales. Entonces yo un día voy a un supermercado, no sé nada de vino, yo no tomo vino. Uh-huh. Y entonces tenía que llevar unos vinos. Entonces agarro dos vinos. Y hay un señor mirando, y estaba ahí, muy entendido. Digo, señor, ¿está bien llevar estos dos vinos para un regalo? Usted parece que usted sabe. Y el señor muy amablemente me contesta, sí, lo que está mal es llevar dos vinos. Yo no la sabía esa.
Ajá. ¿Qué dijo? ¿Uno solo?
Lleva uno.
Claro, uno bueno.
Es una buena marca. No hace falta que vos lleves dos para ver que... Pues suponerle que sean, no sé, vino, no sé qué precio hay de un vino que esté bien.
Hoy, 3.000, con 3.000 pesos tomás un vino muy digno.
Es como si yo dijera, tengo que llevar un vino de 4 lucas y llevaba dos para hacerme un poco el pistola.
O claro. Capaz que porque eran de buen chupar en la junta esa.
No, era un vino que yo le dije que era como para una cortesía.
Claro,
no, es que caigo a tarde. Ahí está, vos acabas de determinar dos maneras distintas de encarar los vinos. Esto yo tengo para tomar.
Claro.
Yo, ni siquiera ahora, tiene etiqueta, qué sé yo.
Le regalo uno y me tomo el otro.
Claro.
Ahora, es un fenómeno que, viniendo de un producto vegetal como el vino... No sucede con la acelga, por ejemplo, ¿no? Uno no le mira la cinta que envuelve el paquetito de acelga y dice, ah, no, esta es de segunda marca.
Hay algo ahí también, ¿sabes qué es? Sí. Es que precisamente el juicio de la etiqueta o de lo que ocurre frente a eso también te coloca en algo. Sí. Es como que entra por los ojos.
Claro. ¿Entendés?
Ya uno se predispone de otra manera.
Y la pertenencia también, ¿no? Digo, volviendo a los dobles y, por ejemplo, las marcas truchas y todo esto que mueve millones de dólares en el mundo, ¿no?
Exactamente. Yo creo que, digamos, para ir cerrando esta conversación sobre vino, que la podríamos continuar la semana que viene, creo que hay que agarrar y hay que diseñar. Es una etiqueta cualquiera, ponerle un nombre, mandarle imprimir, cambiarle el nombre. ¿Entendés lo que digo?
Sí, sí.
Y es una marca que el tipo no conoce, ya lo cagaste.
La propia.
Propia. No, ni siquiera le, no es que le pones tu nombre. ¿Cómo se llama?
No, incluso le podés poner el nombre de a quien le vas a obsequiar la botella.
Sí, pero ahí ya, eso no, es una marca inventada.
Bien, bueno.
A ver qué pasa.
Y a ver qué pasa, le decís, no, esto es un vino... ¿Dónde está hecho? En Entre Ríos.
Che, pero ahí hay viñedos en Entre Ríos. Sí, vos tomá, bueno,
probalo y vas a ver.
Este, por ejemplo.
Claro. Así, el tipo se siente tranquilo. Uno lo que regala al final es una sensación, ¿no?
Exacto.
Una fantasía, no un producto. Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo, chao, Pedro, que andes bien. Buen fin de...